¿Sabías que el 70% de los casos de cáncer de ovario no se diagnostican en etapas tempranas?
Esto ocurre debido a que sus síntomas suelen confundirse con otros padecimientos. ¿Qué tal? Soy Mariana Martínez, psico-oncóloga, directora y fundadora de Tu Mente Sana. Hoy te invito a acompañarnos en esta entrevista con Fernanda Santiago, una joven de tan solo 20 años que fue diagnosticada con cáncer de ovario. En este espacio hablaremos de cómo vivió el diagnóstico, su historia de vida y parte de su proceso de recuperación. Así que no te lo pierdas.
Bienvenidos a Health Radio, el podcast donde destacados expertos en diversos campos de la salud humana abordan los temas que más te preocupan y los que tienes curiosidad de conocer a fondo. Health Radio, el podcast de la salud.
Hoy tenemos el gusto de conversar con Fernanda Santiago, quien nos contará su historia al recibir un diagnóstico de cáncer a tan temprana edad y cómo ha cambiado su vida desde ese momento. Pues sin más, Fer, te damos la bienvenida y muchísimas gracias por acompañarnos.
Muchas gracias a ustedes por invitarnos. La verdad, me siento muy contenta y agradecida por este espacio que me han brindado para compartir, la verdad, mi vivencia. Es la primera vez que lo hago y muchísimas gracias.
Al contrario. Para empezar, cuéntanos un poco sobre ti y tu vida antes de recibir el diagnóstico de cáncer de ovario.
Claro que sí. Bueno, empezamos por la parte antes de mi diagnóstico, que pues tenía 12 años, iba en primero de secundaria, en esa etapa de la vida de cualquier puberto en donde quieres explorar el mundo, donde te sientes más mayor, ya no eres un niño. Y tenía, me acuerdo, muchas amigas, me iba bien en la escuela, tenía un poco esas actitudes rebeldes de querer, no, yo puedo sola, no pasa nada. Todo ese rollo de pubertos. Así estaba yo en ese punto de mi vida, viviendo muy feliz con mis papás, con mi hermano. Muchas cosas de mi vida, como en todo, iban subidas y bajadas. Sin embargo, creo que en ese momento iban como que más cosas de subida, ¿no? Y el que yo recibiera esta noticia, como que eso poquito de mi vida que iba subiendo se desplomó muy, muy abajo, como una montaña rusa. Que no esperabas ese momento de declive.
¿Cómo fue que te diste cuenta o cuáles fueron los síntomas que te hicieron pensar, aquí hay algo mal?
Pues fíjate que ya fue algo avanzado, o sea, el cáncer que yo tenía ya estaba avanzado. ¿Por qué? Porque como dijiste al principio, se confunde mucho con problemas gastrointestinales. Entonces yo me inflamaba mucho. Bueno, primero fue me inflamaba siempre, estaba estreñida todo el tiempo, me costaba mucho trabajo ir al baño o iba muy pocas veces al baño. Y pues yo pensaba que era normal porque también era muy nerviosa. Entonces yo decía, chance y es todo el estrés, o porque mañana voy a exponer y no estudié, mañana tengo un examen y todo eso. Siempre buscaba una excusa para cubrir que yo me sentía mal. Hasta que un día, estando acostada, empecé a jugar con mi estómago. Empecé a bajar y en la zona del vientre, del lado derecho, me sentí una bolita chiquita, pero me espanté. Y en vez de correr y decirle a mi mamá, me lo guardé. Dije, ay, chance, estoy inflamada, no pasa nada. Mañana se me va a pasar. Y se me olvidó. No dije nada, me espanté, sí.
Te lo callas.
Sabía que eso no era normal, pero dije, no, aquí no pasó nada. Se me olvidó, no le dije a mi mamá, y con el paso del tiempo, que no te puedo mentir, fueron alrededor de 3 meses, que fue muy poco tiempo, tuve una inflamación brutal de que tú me veías de perfil y me veía embarazada. O sea, el tumor había crecido mucho. Yo me dolía muchísimo la espalda. empezaba, mis cólicos eran horribles, mi menstruación se empezaba como a alargar, eran más días de sangrado o a veces tenía retrasos prolongados. También de que al comer me llenaba muy rápido, o sea, era, siempre fui muy picky para la comida, pero a esa edad como que pues comía más y de un momento a otro de 3 tortillas me comía la mitad de una o todavía le daba el primer bocado y ya con eso era suficiente para mí. Entonces ya dije, eso ya no empieza a ser normal. Ya fue cuando le dije a mi mamá, ¿sabes qué? Vamos al doctor porque me siento en verdad muy mal. Y me llevé mi mamá con varios pediatras, pero todos decían lo mismo, que era colitis nerviosa, que no pasaba nada, me daban medicamento y el dolor se iba, se acababa el tratamiento y volvían todos los síntomas. Aparte de que el tumor, al ser ya muy grande, estaba aplastando pues ya, aparte del ovario, el intestino y los riñones. Entonces ya, o sea, ya era un cáncer un poco avanzado y un poco más agresivo. Aparte de que también tenía una incontinencia horrible, a mí no me podían hacer reír poquito porque tenía que cruzar las piernas y callarme porque sentía nomás cómo la orina bajaba.
Estaba aplastando la vejiga.
Sí, también, o sea, todos esos órganos como alrededor estaban siendo ya lastimados por el tumor tan grande que tenía. Y ya después tenemos un doctor de la familia que vive en Querétaro. Fuimos porque a mi hermano también se había enfermado. Lo revisaron, está bien. Y mi mamá le dijo, pues, ¿sabes qué? De una vez aquí pueden revisar a Fer. No, que sí. Pasamos y empieza a palparme el estómago. Como que yo vi en su cara que pues algo estaba mal. O sea, desde que él empezó a palpar y vi como frunció su ceño, dije, chin. Y entonces él dijo, ok, te vamos a hacer un ultrasonido. Me lo hizo ahí mismo, empezó a revisar, y me dice, no veo el ovario. ¿Qué pasa en tus papás? Y entran ellos, y ya le dicen, ¿sabes qué? Su hija tiene un tumor gigante, no se ve el ovario. Aquí se alcanza a ver una parte de la vejiga, del riñón, del intestino, solo que no se ve el ovario. Y esto es de urgencia, o sea, ya. Fer tiene que ser intervenida quirúrgicamente. Porque no le doy, eso fue en julio, y me dice, yo no le doy de aquí a diciembre. O sea, ella no vive hasta diciembre, entonces eso tiene que ser ya.
¿Y a dónde te llevaron tus papás? ¿Qué fue lo que hicieron? ¿Cuáles fueron los siguientes pasos?
Pues todo fue muy rápido y siento que pues, las cosas siempre se van acomodando pues solitas. Okay. Porque ese día regresamos a Tlacomulco y teníamos una fiesta familiar con la familia de mi papá. Pues mi papá le dio la noticia, tú estás muy triste. Y mi abuelita me dice, ¿sabes qué? No la vayas a operar ahí en Querétaro. Tengo la tarjeta de un doctor de la Ciudad de México. Es el que operó a mi mamá porque hace muchos años le salieron quistes en los senos. Gracias a Dios no fueron malignos. Y pues dijo, ¿sabes qué? Yo tengo la tarjeta, podemos hablar con él y ver qué procede. Ok. Después nos enteramos que el doctor era el doctor Ángel Herrera, el director del INCAN.
¡Sí! ¡Wow! ¡Qué suerte!
Sí, sí, sí. Y bueno, nos enteramos que pues él mismo le entregó la tarjeta a mi abuelita. Por lo que entiendo, creo que su familia del doctor trabajaba en el mercado donde trabaja mi abuelita. Y un día el doctor vino aquí a Tlacomulco, se encontró mi abuelita y le dijo, doña Trini, soy oncólogo, le dejo mi tarjeta, espero y nunca la llegue a ocupar. Mi abuelita, muchas gracias, lo abrazó y ella guardó su tarjeta. O sea, imagínate, eso, o sea, a mí me diagnostican en el 2016 y mi abuelita más o menos se la encuentra como en el 2012. Todo ese tiempo mi abuelita guardó su tarjeta. Sí. Y bueno, lo contactamos porque él también trabaja en Médica Sur. Fuimos para allá. Desde el momento uno, él fue muy amable conmigo. La verdad, yo le tengo muchísimo aprecio. Y le dice a mis papás, esto es urgente. Necesitamos una química sanguínea completa de su niña para ver si es cáncer. Y una tomografía para ver si el cáncer está encapsulado. Y entonces, ok, se hizo muy rápido todo. A mí me diagnostican con cáncer el día 12 de julio del 2016, ahí en Médica Sur.
¿Por qué cáncer te diagnostican?
Con cáncer de ovario. O sea, primero fue como cáncer de ovario, porque los marcadores tumorales estaban elevadísimos. Lo normal máximo es 10. Los míos estaban en 50,000+.
Ok.
Sí, entonces era muy urgente. Recuerdo muy bien que llegamos a la sala de espera, había muchos pacientes y de repente pasaba uno, pasaba el otro. Y yo fui la última que pasó. Y en mi mente ya... O sea, ya lo sabía. Yo en ese momento, yo dije algo, está mal conmigo. Estoy enferma. No sé de qué, pero me voy a morir. Me voy a morir, hasta aquí llegué. Yo ya lo sabía. Y no le dije nada a mis papás.
¿Y por qué no le dijiste nada a tus papás?
Porque los veía muy afligidos, muy tristes. O sea, ellos... caminaban de un lado a otro, se sentaban, volvían a caminar, iban a la cafetería, estaban muy intranquilos. Entonces sentí que si yo les decía eso, los iba a quebrar. Y más si el doctor se los decía, ¿no? Entonces preferí que el doctor primero les dijera y ya después yo hablaba con ellos. Cuando nos pasan, pues también la cara del doctor. Lo dijo todo, le explicó a mi papá, le dijo, mire, esto es el valor que debería de tener el marcador, sin embargo su hija lo tiene muy elevado y es de urgencia que la sometemos a cirugía. Y mi mamá en ese momento preguntó, ¿es cáncer? Y el doctor la volteó a ver y le dijo, sí, es cáncer. Mi mundo se vino abajo, yo nada más sentí como si me hubieran alejado de esa sala, ¿sabes? O sea, en ese momento todo se puso en silencio en mi mente. Solo estábamos el doctor y yo. Yo nada más volteaba y veía a mi mamá llorar, a mi papá también, pero yo estaba como que muy serena. Se me salieron unas cuantas lágrimas. Volté a ver al doctor y le dije, me voy a morir. Y me dijo, no. ¿Se me va a caer mi cabello? Probablemente sí, pero te va a salir chino. Y le dije, perfecto, ¿qué es lo que sigue? Tuvieron que mandar llamar a unas enfermeras, porque mi mamá estaba incontrolable. Y hasta que el doctor le dijo, mis papás necesitaban ser fuertes para mí, porque en algún momento yo me iba a romper, ¿y quién me iba a sostener?
Pero tú lo hiciste porque sabías que también eso era muy difícil para tus papás. Tú estabas cuidando a tus papás.
Yo estaba cuidando a mis papás, yo vi todo eso y silencié lo que yo sentía. Yo quería gritar, quería llorar, quería romper todo lo que tuviera a mi paso, pero al ver la reacción de mis papás fue un no es momento para mí. Mis papás se tienen que desahogar, después vendrá mi momento. Que la verdad creo que eso me condenó muchísimo años después, Mariana. O sea, fue también muy feo al no sacar eso que yo había sentido en ese momento. Reaccioné muy paciente, muy serena. Dije que sí. Ok, vamos a sacarte una tomografía. Fue la primera vez que a mí me tomaron una tomografía. Nunca se me va a olvidar. Yo sentía que estaba en un túnel. y como me pusieron contraste para ver cómo en qué parte estaba el cáncer. Los síntomas que tienes pues son que se te sientes el cuerpo muy caliente, tienes un sabor a fierro en la boca y te dan muchas ganas de orinar. Entonces yo me sentía fatal. Después de eso todo estaba como que muy en silencio. Yo intentaba hacer reír a mis papás, pero ellos como que no. Fuimos a cenar, no cené nada. Lo más raro de todo esto es que en esos 3 días que estuvimos antes de la cirugía, mi cuerpo como que ya sabía que algo venía, que ya no podía, porque para ese entonces mi única comida del día era fruta en la mañana, porque era lo único que toleraba. Ya lo demás no, y devolvía, y así. Entonces, el último día fuimos a desayunar y comí melón. Fue lo único que comí y lo devolví. Yo ya no podía más. Llegamos a cancerología, donde nos citó el doctor, y nos sentamos. Llegó un hermano de mi papá con su esposa y su hijo. Estuvimos ahí, pasaron a mis papás. Cuando me marca y me dice, ¿sabes qué? Nos tenemos que ir a la clínica del Tlalpan que tiene el doctor. Ya te van a operar. A las 3 de la tarde entras a cirugía, eran las 12. Y yo, en vez de tener miedo, Mariana, me puse muy contenta. Ya se terminó. Perfecto. O sea, me meten a cirugía, dormidita, despierto, recuperación a mi casita y ya, regreso a mi vida. Fue lo que yo pensé. No, o sea, nada de lo que pensé estaba por pasar. Nada. Llegamos a su clínica, me despido de mis papás, entro a quirófano y nada más escuché. El doctor, el anestesiólogo, me dice, vamos a empezar. Cántame una canción, la que tú quieras. Y empecé a cantar, no me acuerdo cuál canción. Me ponen la mascarilla, perdí. Mi mamá me cuenta que fue una cirugía que supuestamente iba a durar 3 horas. Duró 5. Perdí mucha sangre. Estuve al borde de la muerte 3 segundos, o sea, casi me voy. Porque el tumor era muy grande y no sabían por dónde empezar. Cuando sale el doctor, le dice, señora, no sé a qué santo le rezó, pero su hija se quedó. Yo estaba por rendirme y decir, ¿saben qué? Ya no puedo. Me cansé, ¿cómo le hacemos? Y que todos los demás doctores estaban así también. Entonces, ¿quién sabe qué sucedió? Volví. El doctor dijo, ok, volvamos a intentarlo. Está perdiendo mucha sangre. Y bueno, el doctor personalmente fue a Lincoln por bolsitas de sangre para que me transfundiera. Yo desperté, pues, toda somnolienta, débil. Mi mamá me dice que cuando me vio salir, pues iba con mi cabello todo pegado aquí por la sangre. Mi bata iba toda ensangrentada, muy feo. Y cuando salgo, recuerdo muy bien que el doctor y su esposa se acercaron con una hielera y me dicen, mira, esto fue lo que tú tenías adentro. La verdad no recuerdo cómo era.
¿Te enseñaron tu tumor?
Me lo enseñaron. Pero estaba tan adormilada que no me acuerdo. Yo me acuerdo que los tenía enfrente y lo que me dijeron. Pero yo estaba así como de...
Ok.
Y entonces no me acuerdo. Pero sí me acuerdo que se le enseñaron a mis papás, que el doctor dijo que pesaba 6 kilos más o menos el tumor. Entonces, que lo iban a llevar a patología, que iban a seguir muchos procesos, pero que por lo mientras ahorita tenía que recuperar. Yo pensaba que lo que abrieron y mi herida eran una cosita así chiquita, pero no, tuvieron que abrir desde la boca del estómago hasta mi pelvis, o sea, hasta muy abajo. Fueron 30 y tantas puntadas, luego así es en línea recta, pasa por el ombligo. Y la recuperación fue muy dolorosa, incómoda, muy desesperante, porque siempre soy una niña que anda así, y que me mantuvieran en mi cama una semana, sí estuvo muy pesado. Después me quitaron las puntadas, hicimos nuevos estudios para ver qué tanto había bajado los marcadores. Sí bajaron, sin embargo, no como se esperaba, porque sí había cáncer, o sea, sí. De 50,000+ bajaron a 39,000. Y estuve ahí un tiempo en el INCAN intentando tratarme. Sin embargo, al ser menor de edad, me cambiaron al Instituto Nacional de Pediatría.
De pediatría, ajá.
Ahí en el IMAN. Y entonces...
Sí. Y empezaste quimio.
Empecé quimio. Nunca se me va a olvidar. Yo llegué al hospital, me pasan con el doctor. A mí me va a atender la doctora Niembro, pero me pasan con el doctor Leal, si mal no recuerdo. Y cuando ve mis estudios, dice, no, esa niña de internamiento, súbala a piso, ya, rápido, ya. Yo esperaba que me sentaran en una silla y me dijeran, Fer, mira, estás pasando por esto, hay que tener paciencia, vas a estar bien, que me hablaran bonito, suavecito. Porque después de mucho tiempo escuchando mucha lloradera, malas noticias y todas tan de golpe, pues yo esperaba que alguien se sentara conmigo y me explicara pacientemente qué era lo que estaba sucediendo. Pero no, fue un ya, rápido, rápido. Y me espanté mucho, empecé a llorar y yo gritaba y decía, hasta que no venga el doctor Herrera aquí, yo no me voy a ir a ningún lado. Si tengo que salir corriendo y me tienen que corretear por todo el hospital, lo voy a hacer. Yo no me voy a subir a ningún lado. O sea, hasta que no esté el doctor Herrera aquí, yo no me voy a ningún lado. Tiempo después, como a la media hora, pues llegó una psicóloga que, pues, no fue muy amable conmigo. Me sentó en una camilla y me dijo, o te calmas o te calmas. No puedes andar así, ya estás grande. ¿Cómo crees que te vas a comportar así? Si ya sabías lo que tenías, ¿por qué te lo tomas tan así? Y como que de repente me empezó a bajar la voz. Pero yo tenía más miedo. Dije, no, o sea, si yo digo algo me va a gritar. Y me dice, ahorita te van a subir y te vas a comportar. Porque allá arriba no vas a estar con tus papás. Vas a estar sola, vas a estar con más niños. Y tienes que prepararte para lo que viene. Entonces me entró mucho más miedo. Y yo el día después yo le pregunté, ¿y usted está en piso, atiende a más niños? Sí, que no sé qué, yo estoy con más niños, trabajo con ellos. Y dije, ah, ok. Y saliendo, yo le dije a mi mamá, no dejes que ella esté conmigo. No quiero, pues, tener contacto con ella. Y mi mamá dijo, ok. Gracias a Dios, como que ya no hubo otro contacto con ella en todos mis internamientos. Ya no. Pero así como que de repente todas las cosas empezaban como a subir. Bajó de repente porque en ese tiempo mi mamá tenía ISEMIN. Y pues en estos hospitales no puedes tener algún seguro porque te mandan a los hospitales.
A tu hospital.
Entonces estamos entendiendo que
de pronto te dicen cáncer, pero hay falta de información, hay falta de, nosotros le llamamos psicoeducación, de que te expliquen qué es lo que está pasando, inclusive qué es tu diagnóstico, por qué sucedió, qué es lo que va a pasar, cuáles son los pasos, cómo te vas a sentir física, mental, emocionalmente. y que todo esto aunado a los dolores de lo que te está sucediendo, los dolores físicos, te provocó miedo.
Sí, o sea, está como el miedo de la propia enfermedad y luego como que de repente te suelten, te empiezan a soltar todo como bomba, pum, 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 te empieza a dar más miedo y no sabes como para dónde correr porque todo tiene una consecuencia y nadie se sentó conmigo ni con mis papás a decirnos, su hija va a pasar por esto. O sea, ya fue hasta que estaba en piso, o sea, ya. Pero antes de eso, de todo el papeleo, nadie se sentó y nos dijo, está pasando por esto su hija, va a sufrir esto, esto y esto, se va a sentir así. Nadie. O sea, uno empieza a conocer sobre la enfermedad por lo que te platican las otras personas, por la gente que tú conoces. No tanto a veces por los médicos, sino por los demás pacientes. Y así fue. O sea, cuando subí a piso, conocí a dos niñas. Estaban ahí y pues toda miedosa. Yo, así como un perrito abandonado que se empieza a integrar, cositas así, me empecé a sentir. Y ya después estas niñas fueron muy comprensivas conmigo. Eran mucho más grandes que yo. Y estaban de no te preocupes, aquí vas a estar muy bien. Vas a conocer a gente preciosa. Y entre todos nos ayudamos. Me sentí más en paz. Me dice, cualquier duda que tengas, no dudes en decirle a tu médico. O si es como otra cosa, en platicar con nosotras.
¿También tenían cáncer las chicas?
Una. Es que ahí en el piso estamos mezclados, pero son cuatro pisos en el imán. El primero, pues, son todos los estudios de imagen. El segundo es cirugía. Están todos los pacientes que van saliendo de quirófano. El tercero es oncología y el cuarto es inmuno. Entonces, en el tercero estábamos todos revueltos.
Okay.
Y se vuelve una familia. Es como otra familia que cada vez que vas empiezan a salir más integrantes. Yo puedo decir que mi primera familia fueron ellas, porque también sus mamás apapacharon a mis papás y empezaron a compartir como, pues, ¿y tú qué le des de comer a tu hijo? Empezaron a compartir recetas, oraciones, vivencias. Empiezan a compartir también su vida con los otros papás. Y es muy bonito porque, pues, conoces a más gente, más vivencias y entiendes también que, pues, el cáncer no tiene una elección para la edad. Él va a atacar así estés aún en el vientre de tu madre, así ya estés dando los últimos años de tu vida. No le importa si acabas de iniciar la secundaria, si vas a terminar la universidad y ya estás a nada de firmar tu título. Él va a atacar, va a decir, no me importa, aquí estoy a gusto. Porque eso lo vi. Vi del lado izquierdo cuando entran, ahí están los cuneros. Bebecitos, Mariana, así. Bebecitos, con sus mamis. Y del lado izquierdo ya estaban las camas. Y pues ahí ya, no, están los cuneros, luego las camas, y se dividen en dos, que son como las cunitas para bebés ya de 1 o 3 años, y ya luego siguen las camas para los más grandes. Y ahí pues ya te encuentras con muchas personas, encuentras a personas con tu mismo diagnóstico. Pero pues también me di cuenta que el cuerpo es diferente a esta niña que conocí. Fue tenemos el mismo diagnóstico, tal vez diferentes edades. Sin embargo, nos pasan el mismo medicamento a la misma hora. Y ella se quedaba dormida, rendida. Y yo podía todavía ver una película, todavía, hacer más cositas. Y al momento que ella despertaba, ella tenía mucha hambre, sin embargo, yo no tenía nada de hambre. Y lo poquito que comía lo devolvía. Sin embargo, ella no. Ella sí comía muy bien. Era muy raro cuando tenía náuseas. Y todos los cuerpos reaccionan de manera diferente. Y también te das cuenta que hay tipos de cáncer que no sabías que existía o que no sabías que también podía atacar ciertos órganos. Ya estando ahí, pues, nos explicaron cómo iba a ser el tratamiento. Iban a ser 6 ciclos de quimioterapia, son 6 meses, con internamientos de 1 semana. Entonces, porque se pasaban todos los días. Entonces, pues, lo empezamos a hacer así. Ese día que me pasan mi primera quimioterapia, yo también estaba muy emocionada. Tenía miedo, sí, pero también estaba como de, sí, al fin me voy a curar. O sea, si ya pasé la cirugía, que no pasé estas, puedo hacerlo. Y me siento muy contenta porque estoy en este hospital, que es grandioso, en serio, magnífico. Estoy con doctores, o sea, ya me están atendiendo. Cualquier cosa que yo tenga, puedo correr y avisarle a uno. Y mi mamá firma el consentimiento. Después de eso, el primer medicamento que me pasan fue en la noche, pero ahí no te puedes quedar con tu mamá, a menos que tengas fiebre o estés muy mal, si se quedan tus familiares. Pero como estaba bien, no dejaron que se quedara mi mamá. Mis papás estaban muy al pendiente, siempre marcándome de cómo te sientes, cómo va, ya pasaron los doctores, ¿no? Sí. Y de repente empecé a sentir comezón en la parte de aquí, me empiezo a rascar, empiezo a sentir más abajo. Y fue cuando le hablo a la enfermera y le digo, oiga, creo que algo me picó, traigo unas ronchitas. Ya revisa y me dice, no, ¿sabes qué? Te está causando alergia a la quimioterapia, te vamos a cambiar de medicamento. Le hablan al doctor, me cambian el medicamento, sin embargo, este medicamento creo que era un poco más fuerte, porque iba, creo que pasando la primera gotita, cuando yo me empecé a sentir mareada, me empecé a sentir muy cansada, y le dije al doctor que si era normal, normal, tú descansa, duérmete, en el resto de la madrugada te vamos a ir pasando los demás medicamentos. Ok. Y así fue. Pasó esa semana. Compañeros iban, venían. Y me la pasé muy tranquilo. O sea, fue como el internamiento más tranquilo que tuve. No tenía muchas náuseas. No tanto cansancio. O sea, como que todo normal. Después en la recuperación, para subir mi sistema inmunológico, tenía que recibir 10 inyecciones. Eran 10 días de estar aislada en mi cuarto. Los únicos que entraban eran mis papás. Ni a mi hermano podía ver. O sea, yo abría la puerta y ahí estaba mi hermano, ¿no? O sea, no podía abrazarlo. Y solo los que entraban eran mis papás. Y tengo una prima que es enfermera y ella era la que venía a inyectarme. Eran unas inyecciones dolorosísimas. Y fueron así, o sea, recibí 60 inyecciones en un periodo de 6 meses, más aparte de las canalizaciones. El INCAN, por lo que sabía, era que si eran diarias y te ponían un catéter. Sin embargo, pues también tiene sus pros y sus contras, es más rápido, menos doloroso, pero pues también hay que tener mucho cuidado con él. Y yo quería todavía andar de arriba para abajo, saltando, brincando, bailando. Y yo dije, no. Llego acá y fue si tú quieres, te lo ponemos. Yo, ok. Y le dije a mi mamá, hice una promesa con ella y con mi cuerpo. Fue hasta donde aguante mi cuerpo, hasta donde mis venas digan, ya no podemos. Donde ahora sí digan, ¿sabes qué, Fer? O sea, no te encontramos por ningún lado. Es momento. Y me dijo, mi mamá, está bien, no te voy a obligar a que te lo pongan. Si tú no quieres y todavía quieres aguantar, ok, perfecto. Y sí, o sea, El cuerpo es muy sabio. Y terminaron mis internamientos y dejaron de encontrar venas. Sí. Pero ya los últimos ya me tenían que picar 2, 3 veces. Pero yo estaba de no. Y encuentren. Y si no es aquí, es aquí. O es aquí, o es aquí. Encuentren una. Yo no me voy a poner un catéter. Porque pues también pedí a mis compañeritas que estando en plena quimioterapia se les infectaba. Y pues el cáncer es agresivo siempre. Y tus defensas se bajan, tu sistema inmunológico se deprime. Y una gripa para una persona normal es 3 días en cama, 2 días. Para una persona con cáncer es tu pase directo a terapia intensiva.
¿Qué emociones experimentaste? ¿Cómo te sentiste durante todo este tratamiento? Porque estoy escuchando que fue más de medio año.
Pues hubo de todo. Había días en los que me sentía muy desesperada, muy cansada, triste y enojada. O sea, como que esos tres fueron. También me sentía muy feliz y amada, porque en ese tiempo toda la familia de mi papá se juntaba y me venían a ver. Tengo tres, son de mis mejores amigas, que vivían en mi casa. venían todos los días, cocinábamos, veíamos películas, y eso hacía que me animara. Sin embargo, también creo que oculté muchísimo la tristeza y el enojo. No lo saqué, jamás. Tenía todavía ese pensamiento de ser fuerte por mis papás, de ser fuerte por mi familia, porque no podían ver a alguien decaerse. Y pues, o sea, todo eso cobró factura años después.
Entiendo. ¿Y cuándo te cobró factura?
Al año y medio de que me mandaron a remisión. Un día yo estaba sola. Me miré al espejo. Y a pesar de que ya tenía cabello, me veía con más color. Empezaba a comer bien. Yo lo que vi fue a una niña sin cabello, demacrada, cachetoncita. Y ahí caí en cuenta de chin. Tuve cáncer. O sea, estuve enferma.
O sea, como que hasta el año y medio te cayó el 20 de que tuviste cáncer, de que enfrentaste un cáncer. ¿En qué etapa fue tu cáncer?
Etapa 3.
Etapa 3. Súper agresivo. Sí. Ajá.
Y, o sea, hasta el año y medio me cayó el 20, yo estaba en la prepa.
Ya estabas en la prepa, ya habías terminado la
prepa. Sí, ya estaba en la prepa, sí. Uh-huh. Y dije, no manches, o sea.
¿Qué pasó? ¿Qué hiciste? ¿Cómo reaccionaste?
Me puse a llorar. Me puse a llorar y volví a esconderlo todo. Fue un... Ay, pues sí, pero pues ya pasó, ¿no? O sea, ya. Pero eso me causó ataques de pánico, un trastorno de ansiedad generalizada, depresión, muy feo. Me aislé muchísimo. Nada más me quedaba con mis tres amigas. En la prueba, pues sí, hice amiguitos. Y pues yo quería nada más hablar de lo que me había pasado. Y como que a muchos no les interesaba, ¿no? Pero pues como nunca lo hablé estando en mi internamiento, en el proceso, yo quería hablarlo en ese momento. Y como que no había nadie quien me escuchara. Y también por la manera en la que me educaron, ¿sabes? Es que nadie quiere saber de eso, si ya pasó. Ya. Entonces me llené mucho de eso. Tampoco de, pues, el no poder llorar, porque la familia de mi papá, pues, ellos los educaron de esa manera, de no llores. O sea, si lloras, eres débil y la gente se va a burlar de ti y tienes que ser fuerte. Una persona fuerte es la que no llora. Y yo tenía, o sea, fue un año de tratamiento, Mariana, y yo no lloré en un año. Entonces,
o sea, pues, no lloraste enfrentando el cáncer, no lloraste en la cirugía, no lloraste en la quimio, no lloraste cuando te dieron el diagnóstico. Tus papás sí lloraron y a ellos los viste quebrarse, pero cuando te dieron el diagnóstico tú fuiste fuerte, tú dijiste, ok, sí, vamos, que sigue. Estoy escuchando que cuando te fuiste a la cirugía dijiste, sí, ya, vamos, esto es lo que necesito. Y te guardaste todo tu miedo. Cuando entraste, el único momento en el que lloraste y te gritaste, dijiste, si no está aquí el doctor Herrera, yo me largo. La psicóloga, que te pido disculpas por todos los psicólogos que seguramente han actuado de esa manera, te dijo, no se vale llorar. Y te tranquilizas porque ya estás grande y porque vas a subir a ti, porque no puedes llorar. Fue el único momento en el que te permitiste llorar y te callaron. Y de ahí fue quedarte callada porque tienes que ser fuerte, tienes que enfrentarlo y porque... Exacto, porque no podías llorar, porque tenías que estar... Tú la paciente, tú la que está enfrentando el cáncer, tienes que cuidar a los demás.
Sí, y aparte también tenía mucho el... Es que ya estás grande. Lloraba así cuando me canalizaban.
A los 12 años ya estás grande. A los 12 años enfrentando un cáncer con nombre y apellido, ¿cuál? ¿Qué te diagnosticaron?
Cáncer de ovario, tumor de senos endodérmicos en ovario derecho.
Pues eso, ¿cómo así se come?
Sí, o sea, no entiendes nada a esa edad.
12 años ya estás grande para enfrentar un tumor de senos endodérmicos del ovario derecho.
Sí. Wow. Y escuchaba mucho eso, era un... pues obviamente había niños que no lloraban cuando los canalizaban. Y hasta ahorita lo entiendo, o sea, 7 años después, lo entiendo. Era un, ok, si ellos no quieren llorar, pues está bien, o sea...
Perfecto, pero tú tienes derecho a llorar.
Pero yo... Si yo quiero llorar, a pesar de que ahorita tengo 20 años y voy a que me saquen estudios para un chequeo anual y quiero llorar porque me dolió, voy a llorar. Y antes no, era un, ya estás grande, o sea, y yo, sí es cierto, ya estoy grande, ¿cómo me van a ver los chiquitos que una chica ya grande está llorando y ellos no lloran? ¿Qué ejemplo les voy a dar?
Además tenías que ser el ejemplo de los chiquitos, porque sí. Seguramente había mucho chiquito de 7, 8 años, que es la edad en la que se presenta la leucemia, ahí en hospitalización, ¿no? Tenías además, que ser el ejemplo de los chiquitos.
Sí, y pues aparte de que me di cuenta que las emociones también influyen mucho en mi recuperación. Porque una vez vino uno de mis tíos, me dijo, es que puedes hacer muchas cosas, ¿no? Y pues obviamente uno estancado pensando que se va a morir mañana, no puede pensar en aprender inglés, en aprender muchas cosas, ¿no? Porque a veces llegas cansado del internamiento, quieres llegar a dormir, estás preocupado en que llegue la hora de la comida y lo único que hagas es
vomitar,
en pensar que la comida no tiene sal, que lo que te dieron no te va a gustar. O sea, yo sé que mis tíos no lo hacían con una intención mala, porque también querían que yo aprovechara ese tiempo, claro, y se los agradezco muchísimo. Sin embargo, a veces sí era como, estoy cansada, estoy mareada, harta. ¿Lo dije? Jamás. Empecé a llorar y me salió mucho salpullido en la cara. Entonces, como que también desde ahí dije, cero llorar, porque me va a pasar esto y no quiero regresar al hospital.
Y perdona, dijiste ahorita algo bien, bien importante. Estás como en este loop de pensar que te vas a morir mañana. ¿Te pasaba eso, pensar todo el tiempo que te ibas a morir?
Sí, era mi pensamiento más recurrente. Era un, pues, si me muero mañana, pues ya, se termina esto. Si me muero mañana, pues chance y mis papás van a sufrir. Pero pues siento que sufren más ahorita viéndome así. que si yo me voy. Yo dormía y decía, si me quedo dormida ya para siempre. Yo tenía muy presente a la muerte en mi alrededor. O sea, eran cosas que yo no hablaba con mis papás porque pues obviamente se preocupaban y lloraban y yo decía, ay no, para causarles otra preocupación. Tampoco lo hablé jamás con mis amigas. Y era... en ese tiempo yo sentía que había otra persona conmigo, ¿no? O sea, como que el cáncer era otra persona. Y hablaba. En serio, o sea, no sé qué tan mal estuve mentalmente en ese momento porque yo estaba sola y hablaba sola. Como si estuviera con otra persona. Y era un, pues si me muero mañana no pasa nada, ¿verdad? Y en mi mente contestaba, sí, no pasa nada. Bueno, pero pues nadie va a pensar, o sea, nadie me va a extrañar. O sea, siento que sufren más viéndome así. O sea, sí estuve mal. Te digo que ya ahorita como pensando en todo eso, o sea, ya que estoy grande, que ya pasó cierto tiempo, y lo veo y digo, ya, rayos. O sea, sí estaba mal. O sea, mentalmente, sí, no sé, chance, y estaba creando otra enfermedad mental por ahí. No sé, porque pues yo lo veía de esa manera. Siempre tuve la muerte muy presente y no me daba miedo morirme. Decía, pues me voy a quedar dormida. Y ya. Jamás. Y hasta ahorita no le sigo sin tener miedo. Porque ahorita pues comprendí que todos morimos en tiempos y formas diferentes. Que sí es muy feo perder a alguien, sin embargo es un proceso que lo vamos tomando todos, o sea, no hay ninguna persona aquí que haya dicho yo no me he muerto en muchos años, porque eso no sucede. Y ahorita ya lo tomo con más madurez. Antes era muy inmadura en eso y jugaba mucho haciendo chistes y así. Y pues mis papás se espantaban. ¿Qué te digo? Mis papás decían, ah, ¿cómo crees que no sé qué? Mejor piensa que vas a estar bien. Y yo, o sea, sí lo pienso, ¿no? Así. Pero pues es cansado. Es cansadísimo vivir de esa manera. Y entiendo y comprendo a esas personas que se amargan. Porque de un momento lo pierdes todo. Y quieres, pues ya, terminar con eso. O sea, ya. Y, o sea, se comprende todo eso. Ya no es como de, ay, que me quiero morir. Y yo, ay, no pasa nada, no digas eso, que no sé qué. No.
Porque además esa es como la exigencia del entorno, ¿no? No digas eso, que no va a estar bien. Tú estás enfrentando tu cáncer y no va a salir bien. Cuando tú estás sintiendo que te quemas por dentro, literal. ¿No?
Sí, o sea, que
Tus venas te están quemando.
Sí.
Oye, Fer, es probable que hubieras estado deprimida. O sea, esos pensamientos de muerte, es muy probable que hubieras estado deprimida. ¿Nunca hablaste esto con nadie?
No, o sea, en ese momento.
En ese momento.
Jamás. En ese momento jamás.
¿No te mandaron a interconsulta en el hospital?
No, porque durante mi tratamiento. Yo siempre decía, es que yo no estoy enferma, no pasa nada, yo estoy contenta. Tenía esa positividad súper tóxica, de, ay, no pasa nada, tengo toda mi familia, que no sé qué, y estoy contenta, feliz de estar aquí, canalizada, sin moverme, me siento genial.
Pero me encantó la frase, es una positividad súper tóxica, o sea... O sea, también sí. Eso enferma.
Eso enferma. O sea, tal vez no en ese momento. O sea, sí después. Y yo estaba como de, sí, bravo, estoy internada. Pero en el fondo estaba de, ya me quiero ir a mi casa, ya no quiero estar aquí. Basta, cállense todos. Quiero un cuarto nada más para mí sola. Porque pues como lo compartía con más niños, pues obviamente cada quien a veces veía una película o jugaban o hacían ruido. Entonces, pues uno se cansan, ¿no? A veces. Siento que ellos también, de repente también, pensaban similar, no sé.
Fer, sí. ¿Hay algo que te gustaría decirle a todas las personas que están pasando por un proceso de cáncer?
Sí, que sean pacientes. La paciencia y la fe son cosas que no deben de faltar. Sé que el camino es muy complicado, que va a haber altas y bajas, pero que sean pacientes y que siempre va a haber alguien que los va a querer escuchar. Siempre. O sea, a veces va a ser la vecina, a veces pueden ser su misma familia, a veces no. Pero siempre va a haber alguien que va a querer escuchar su vivencia. A mí me encanta escuchar a las personas de, ah, yo pasé por esto y así, y quedarme ahí y escuchar. Y que va a haber alguien igual que los va a querer escuchar. Solo tengan paciencia y tengan muchísima, muchísima fe. Y que si quieren sentir todo, se puede. O sea, sí se puede. Que nadie les diga, tú no puedes sentir, tú no puedes llorar, tú no puedes enojarte. ¿Por qué no eres humano?
Y que se vale sentirlo, ¿no? Y esa parte de quedarse callado y no hablarlo, cobra factura.
Cobra muy feo, ¿eh? O sea, medio año después y que hasta la fecha, o sea, hay cosas que hay que seguir manejando. Hay cosas que tengo todavía que ir sanando porque hay cosas que fueron como muy traumantes que están bloqueadas, que no recuerdo. Y por medio de terapia he ido como recordando cosas, he ido manejando mejores situaciones. Por ejemplo, pues estoy estudiando nutrición. Yo me metí a esa carrera principalmente para ayudar a personas en este proceso. Sin embargo, al paso de los semestres y darme cuenta que no es solamente darte tu dietita, es también acompañarlo, dije no, yo ya no quiero esto y ya no quiero estar con pacientes oncológicos. No porque diga, no, sino porque yo ya lo viví. Y hablándolo con mi tanatóloga, fue un, Fer, si estás aquí, estás estudiando por esto, y eso fue tu principal causa, claro que puedes como retirarte, es válido, sin embargo, vas a tener que estar con pacientes, te toca estar del otro lado de la silla, y como tú ya estuviste enfrente, puedes ser más empática, puedes ser más amable, como no lo fueron contigo, tú ahora puedes darle la vuelta y serlo con ellos. Dije, bueno, sí. Fue un trabajo de muchísimas sesiones. Sin embargo, o sea, se agradece todo eso porque ya el chip cambió. Y dije, ok, sí, puedo tratar, sí. Me encanta la idea. Y es cierto, o sea, si estoy aquí, de este lado de la silla, se me da esa oportunidad, pueda hacer las cosas mejores, porque también hay cada cosa que uno vive dentro del hospital, que esperas un trato lindo, o sea, si de por sí vas todo triste, mal, y quieres un abrazo de tu doctor o de una enfermera, o que la enfermera al canalizarte te diga, ok, despacio, y te hable bonito, y que te digan un abrazo y te llegue y te haga así, pues... No, o sea, si podemos hacer las cosas con una sonrisa y amables, el mundo sería otra cosa. El tratarlos con mucho cariño, porque, pues, son personas que están pasando por un proceso difícil y solamente quieren amor, quieren apapacho, quieren esperanza. Y si podemos hacer ese cambio, está perfecto. O sea, con eso se gana el mundo.
Fer, pues muchísimas gracias por compartir tu historia con nosotros. Es una historia de resiliencia, es una historia también de cómo es que enfrentar el miedo No es únicamente una historia personal, sino que también compartir este mensaje nos puede inspirar a personas que podemos estar pasando no solamente por un padecimiento de cáncer, sino por cualquier otro tipo de situación en la vida, podemos aprender de ti, ¿no? Y sobre todo esta parte de hablar las emociones y no tomar estas enseñanzas que de pronto pueden ser sociales, culturales, de ser guerreros, no llorar, no hablar, por cuidar a las demás personas, nos pueden traer consecuencias bien complicadas en un futuro, ¿no? Y que se vale. Sí. Se vale encontrar nuestra banquita, sentarnos a descansar, que eso no quiere, no es un significado de resignación, ¿no?
Exacto.
Sino simplemente de reconocernos que no somos invencibles, que también somos seres humanos y necesitamos reconocer que estamos cansados.
Estamos cansados y que se vale estar cansado, ¿no? Porque también ese pensamiento de, ay, no, es que ¿cómo te vas a cansar? Que no sé qué, sigue la vida. Yo no, o sea, me duelen los pies de caminar. Me quiero sentar.
Y que para seguir en el camino de la lucha, del cambio, de lo que sea, el camino que tú estés tomando, se vale tomar un respiro, ¿no?
Exacto.
Pero o sea, pues felicidades, pues vamos por 3 años más, ¿no?
De claro emisión. Que sí, claro que sí, ya este es mi primer año que me mandaron al año, o sea que debieron de haberme mandado desde el 2021,
el año.
Pero por cositas así que suceden, pues no, y hasta ahorita es el año que me mandaron al año, me siento más alejada de todo eso. Sin embargo, es algo que todavía me gustaría por mucho tiempo seguir compartiendo. Por mucho, mucho tiempo. Porque
tienes un mensaje que hay que seguir compartiendo. ¿Ok?
Sí.
Per, okay. Muchísimas gracias. Ha sido un honor platicar contigo. Que esta no sea la única vez que me permites entrevistarte y que charlamos. Que este sea
el
inicio
más veces.
De muchas cosas.
Claro que sí. Me encantó. El honor es mío.
Muchísimas gracias, Fer. Pues recuerden, enfrentar desafíos con valentía y apoyarse mutuamente puede marcar la diferencia. Sin más, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, tanto de Health Radio como de Tu Mente Sana. Y tus redes sociales, Fer, ¿cuáles son?
Mis redes sociales, TikTok, soy-fersanti, todo junto. Instagram, igual, soy-fersanti.
Y recuerden, somos especialistas en todo lo relacionado a la salud mental. Fer, nuevamente mil gracias por la entrevista y nos escuchamos pronto.
Esto fue Health Radio. Muchas gracias por acompañarnos. Te esperamos en el próximo capítulo del podcast con más información especializada, invitados, novedades y sorpresas en temas de prevención y cuidado de salud humana. No olvides darle a like a nuestra página para mantenerte informado de todas las novedades que estamos preparando. Y compártela con tus amigos para que hagamos una comunidad saludable. ¡Hasta pronto! ¡Cuídate mucho! Health Radio, el podcast de la salud.